Guaidó, frente a la multitud que lo ovacionaba, destacó que Venezuela sigue sumando apoyo interno, incluidos los militares. Además, agregó que las próximas horas serán determinantes para lograr nuestra libertad y que está seguro que está muy cerca el cambio en Venezuela. Guaidó además anunció la creación de una coalición mundial por la ayuda humanitaria en el país. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Ariane González y Raúl Tápanes Estrella. Gracias.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. De nuevo con ustedes en vivo y en directo, Johnny Hill for la productora. Bailando, Danilo Fuentes Cortés en los controles, en un estudio nuevo hoy. Estamos en nuevos estudios, más pequeños, más íntimos, aquí en Radio Martí. Y contento de estar con ustedes este fin de semana. Y comenzamos el show hoy desde Villa Clara. Se une al programa Maikel González Vívero, Sabuela Grande, periodista, fundador de la primera revista dirigida a la comunidad LGBTI y otras minorías en Cuba. Gracias por estar con nosotros, Maikel.
Y gracias a ti por esa presentación. Me encanta estelar, que estén estrenando lugar.
Estelar.
Coméntanos. Oye, nada, encantado. Estoy encantado de acompañarlos otra vez.
Gracias, gracias. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Cuba, Maikel? A ver, cuéntanos.
A ver, mira, bueno, con respecto al colectivo LGBT, ya seguramente la audiencia está al tanto de todo el debate que ha habido sobre la constitución ya aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre pasado. Ya está aprobada, solamente será sometida a ratificación, y pongámosles comillas a todo esto, es lo que dice el discurso oficial, que será ratificada el 24 de diciembre. Entonces muchas personas están ahora un tanto...
Maikel, tengo el presentimiento que van a ganar. No sé por qué tengo ese presentimiento.
Bueno, es el mismo presentimiento que tiene Díaz-Canel.
Exacto. Y Raúl Castro, me imagino.
A ver, también, por supuesto, aunque cuidado. hay cierta tendencia, a ver, seguramente van a ganar, es lo que ellos han decidido, lo tienen en las manos, van a ganar, pero probablemente no con el margen de votos que imaginan o que desearían, porque cada vez hay más personas que están preparándose para votar, ¿no? Por muchísimas razones. Con respecto a la comunidad LGBT estaba y está dividida. Ya sabes que el artículo 68, bueno, pues lo echaron a un lado, era el artículo que decía que el matrimonio será entre dos personas. Adoptaron una especie de híbrido, un artículo, digamos, en un tono más técnico, con el propósito de no perder el voto de los cristianos, fundamentalistas, de los evangélicos. Pero cada vez hay más personas que han asumido que el problema, digamos, la razón para votar ni siquiera son esos artículos, sino el artículo que plantea que el Partido Comunista es el único y que además diseña una Cuba muy parecida a la Cuba que tenemos, muy parecida a la Cuba del pasado o de lo que queremos que ya sea pasado. Entonces, por eso, cada vez hay más gente que francamente se prepara o está más o menos sopesando las posibilidades, y seguramente cada vez hay más gente que va a votar. No, eso descontando la situación ahora mismo del país.
Bueno, hay dos puntos ahí importantes en lo que menciono. El primero, sobre el voto, que se cuenten los no, que la gente vote no me sorprende. Ahora, que ellos cuenten y reconozcan el voto no, me sorprendería muchísimo.
No hay muchas garantías con eso. ¿Tú
no, diría no que no hay garantía. Ninguna, porque nunca lo han hecho. Sería una premisa para ellos.
A ver, de todas formas, a ver, mira, sobre eso no tengo una posición tan, a ver, ¿cómo decirte?, tan definida, porque...
Bueno, estamos hablando, fíjate, Maikel, estamos hablando de un régimen que ha ganado elecciones por un 99.9%, es decir, estamos hablando
claro,
de...
Eso es verdad, pero esa no ha sido la tendencia de las últimas elecciones. La tendencia de las últimas elecciones ha sido, bueno, por lo menos las estadísticas han mostrado, el conteo de votos que se ha hecho público ha evidenciado un abstencionismo o un voto negativo cada vez mayor. que cuando vas a traducirlo a cifras son ya, si te descuidas, no sé, cientos de miles de personas que han votado no, y lo hemos sabido. A ver, en la ley, bueno, ya sabemos que no la respetan mucho su propia ley, pero en la ley tienen clarísimo cómo hacer el conteo, debe ser público, etcétera. Algunas personas que han participado de esos conteos de votos, periodistas independientes o simplemente gente común y corriente que conozco, me han dicho que en el conteo pues no hay adulteración, que lo que cuentan es lo que es. Así que quizás tendríamos, corresponde a la sociedad civil, digo yo, si es posible, asomarse un poco a esos conteos a ver qué pasa realmente. Nosotros tenemos la teoría de que, bueno, por supuesto, ellos decidieron que va a ganar y va a ganar el sí, pero va a haber un nivel de voto negativo o de abstencionismo bastante grande, que va a ser revelador, porque al fin y al cabo Cuba está cambiando. Poco a poco, lentamente, a ver, de una manera quizás no decisiva todavía, pero sí está cambiando.
Y tú no crees que, y lo señalaste en tus comentarios, pero quiero abonar sobre eso, esta cuestión de la enmienda 68, la propuesta número 68, para mí es como una distracción, ¿no? Y sin querer subestimar, por supuesto, la importancia del matrimonio igualitario, y eso no es lo que estoy haciendo ni lo que pienso, pero sí creo que es una táctica política utilizada por el régimen para quitar el énfasis de otras cosas, ¿no? Y mantener
así
a la gente debatiendo otros temas.
Así fue, ya sabes que esa es mi opinión también, ya te lo comenté en otra conversación, por supuesto, era una especie de fuego de artificio, de carnada, de deseo para que la gente, bueno, mordiera y, como dices tú, empezara a hablar de otra cosa. También era una manera, a ver, sí creo que existía la voluntad de aprobar el matrimonio igualitario, por lo menos en un primer momento, era una manera de oxigenar la imagen del régimen cubano ante el mundo, o sea, de decir, bueno, seguimos siendo comunistas, o sea, seguimos siendo conservadores en materia de libertades generales, civiles, en fin. Pero bueno, mira, les vamos a dar esta compensación. O sea, vamos a hacernos progresistas en este asunto que es menos relevante. Quizás ellos no contaron con la reacción de las iglesias fundamentalistas. Cientos de miles de cristianos fundamentalistas salieron a las calles de Cuba. En fin, ya sabes lo que pasó, hay imágenes por todos lados en Facebook. Todavía esas iglesias están haciendo su campaña porque además ya se dieron cuenta que en verdad el gobierno solo postergó el debate sobre el matrimonio. Pero mira, a ver, pensando con cabeza de político, que no soy político, soy periodista por suerte, pero pensando con cabeza de político, creo que todo lo que sucede de alguna manera conviene porque de haberse mantenido el artículo 68, es probable que muchas personas gay, lesbianas, bisexuales y trans hubieran votado sí a la Constitución solo porque estaba el artículo 68. O sea, el hecho de que el artículo haya sido retirado o haya sido modificado y que eso haya evidenciado la inconsistencia del discurso del gobierno, eso también ha abierto los ojos de mucha gente.
Estoy citando, voy a citar ahora
mismo que hace unos meses iba a votar sí a la Constitución y ahora,
va a votar no.
Sí, no quiero dejar de llamarte la atención a ti y a la audiencia sobre las condiciones particulares de Cuba ahora mismo, que creo que pueden definir un poco la intención de voto ahora, y es que, bueno, el tornado acaba de pasar por La Habana, sí. Y no ha habido una respuesta, digamos, contundente, eficiente.
Hubo una marcha por la noche política con antorchas y
sí, exacto, eso los desprestigió bastante porque además era una marcha en función de la propaganda política, convidando a la gente a votar sí y hablando pues de asuntos que no eran los más importantes en ese momento o que no lo son para la gente que estaba entonces sin techo, que lo había perdido hacía apenas 24 horas. Todo eso es muy sintomático y creo que eso va a definir en algún grado la intención de voto. Por otra parte, tengo que decirte, y no nos cansamos de decirlo cuando hablamos de la situación cubana, siempre decimos, bueno, Cuba está peor que nunca, las carencias, bueno, son más grandes que nunca, pero esta vez, a ver, yo no suelo exagerar ni suelo hablar de estas cosas a la ligera, esta vez sí te digo que se está notando mucho la carencia en los mercados, la carencia de suministros. Es evidente, bueno, hay algunas pistas, el gobierno no tiene liquidez, el año pasado no estuvo a la altura de su plan de exportaciones, no pudo cumplirlo. y el gobierno está entrando al 2019 con muy poca liquidez. Entonces, en verdad, Cuba está desabastecida, mucho más desabastecida que en los últimos años. Súmale a eso, vaya para allá, dibujar el contexto completo, súmale a eso la situación de Venezuela.
Más allá del no, ¿qué número de abstenciones tú crees de personas que simplemente por todas esas condiciones que tú señalas simplemente van a decir, ¿sabes qué? No voy a votar. Y ya se le hace mucho más difícil al gobierno forzar a las personas que voten, porque hay un sentir de desagrado y descontento inmenso.
Mira, la gente cada vez está más... el estado paternalista, pues cada vez controla menos y la gente se siente que va cada vez más a su suerte, como puede. Entonces sí, hay mucha gente que no va a ir a las urnas. Hay mucha gente que va a ir a votar no, y por supuesto mucha gente votará sí. No me atrevo a hacerte un pronóstico ahora mismo de proporciones, pero lo cierto es, algunos piensan, bueno, las opiniones están divididas, algunos piensan que es mejor ir y votar no, otros creen que es mejor no ir a votar y no hacer el juego. Las opiniones de los activistas están muy divididas con respecto a esto. Los partidarios de ir y votar no dicen que si te ausentas, pues esa boleta es susceptible de ser manipulada. En cambio, una boleta con el no es una realidad material, o sea, ya está el no ahí. Cada cual debe valorar qué es lo más apropiado y decidir entonces qué hacer. Sí me atrevo a decirte
¿Y qué es más peligroso, votar no? Porque si no vas a votar, hay un récord de eso, ¿no? Por los propios...
Hay un registro, por supuesto.
Claro.
Si no vas a votar, también hay un registro. Pero ese registro es más... ¿cómo decirte? Es más débil, es más vulnerable. Ese registro puede ser manipulado con más facilidad. O sea, es mejor, es mi opinión, creo que es mejor que la gente vote al fin y al cabo. O sea, vote y deje claro qué fue lo que votó. Eso me parece más, más contundente, ¿no? O sea, decidir no ir a las elecciones es más peligroso. Es más peligroso, sí. Creo que entonces esas boletas en blanco sí pueden ser.
Estoy citando, quiero citar tremenda nota y les recomiendo a todo el mundo que tenga acceso al internet, que acudan a tremenda nota.
Estuvimos publicando recientemente, bueno, si la audiencia se decide a visitar el sitio, estuvimos publicando recientemente una nota sobre la situación de la comunidad, del colectivo LGTBI, de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en Venezuela. También divididos, o sea, por una parte los que han asumido la
posición oficialista y los
de Guaidó.
Que no. Exacto.
Sí, y los que están entonces con el gobierno. Siempre tratamos de ser, en ese sentido, bien... bien inclusivos a la hora de conformar nuestras investigaciones periodísticas, o sea, escuchar todas las voces. Ahí entrevistamos a dos diputados, la primera diputada trans a la Asamblea Nacional de Venezuela, que sabes que Maduro declaró en desacato, también el primer diputado gay a esa misma asamblea, que también está en desacato por parte del gobierno, pero también entonces convidamos a darnos declaraciones a un activista favorable, simpatizante del gobierno de Maduro, para tratar de comprender entonces cómo el colectivo LGBT se asoma a la política venezolana, participa de la política venezolana y qué opinión tienen también, o sea, cómo ven la situación de crisis que tiene Venezuela.
Quería citar, tremenda nota, un artículo escrito por Sandra Abdalá Álvarez Ramírez el 16 de enero, y en parte de esta nota habla de antes del 68. Y estoy citando, ha sido harto divulgado que la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Juristas de Cuba y el Centro Nacional de Educación Sexual, CNESEX, trabajan hace años en un proyecto de Código de Familia. Hasta julio del 2018, cuando se conoció que el proyecto de constitución contenía un artículo que abría las puertas al matrimonio igualitario, se pensaba que el nuevo Código de Familia propondría uniones civiles o consensuales como solución para las parejas del mismo género. Entonces ahora esto, te pregunto a ti, ahora esto del 68, y me parece que eso fue lo que dio a entender la sandunguera mayor, que ahora se retoma con el Código de Familia y se va a tratar de incluir en el Código de Familia. Eso es lo que sucede ahora ya que abolieron y desistieron del 68.
lo que sucede es simplemente que el gobierno, a ver, te lo voy a resumir lo más que pueda, el gobierno, ante el temor de que muchísima gente votara contra el proyecto de constitución, o sea, votara contra la constitución, el gobierno simplemente postergó el debate del matrimonio. El gobierno dijo, bueno, nada, si esto nos va a traer problemas, si la gente, porque además se va a votar sobre la constitución completa, o sea, no es que tú vas a decir este artículo sí, este no. O sea,
sí, claro, es el menú entero, no es a la carta.
Exacto,
o nada.
Exacto.
Pero te quería preguntar, Michael, la jugada política del gobierno es, y ahora estamos especulando, obviamente, y parte del trabajo periodístico es ese, ¿no? Especialmente cuando se trata de un gobierno que no responde preguntas, pero es un cálculo político donde ellos dicen, a ver, ¿dónde podemos sacar más provecho? ¿Con la comunidad LGBTI internacionalmente sacar favor a eso o con la comunidad religiosa? Porque este rejuego que han hecho de permitir esa confrontación con la comunidad religiosa en Cuba, estoy leyendo ahora del mismo la misma nota, de tremenda nota de esa fecha con la iglesia, la respuesta de la iglesia metodista en Cuba al artículo 68 siendo sacado de la propuesta. ¿Piensas que eso fue una jugada política o una decisión política, un juicio político que se hizo interno y que fue, vaya, jugaron con eso a ver, ¿a qué le sacamos más provecho a esto? Yo creo que tal vez desde el inicio ya sabían lo que iban a hacer, como se dijo en este programa, desde un principio, que ya sabían cuál iba a ser el resultado, pero querían por lo menos a la comunidad LGBTI darle ese, no sé, ese reconocimiento y ese auge y esa inspiración para después decirle, bueno, como dijo Mariela, la lucha no ha terminado, la guerra no se ha perdido, pero vamos a postergarlo y vamos a esperar 2 años más.
Mira, evidentemente ahí hay una jugada. Lo que no, o sea, no estoy tan seguro de que haya estado trazada desde el principio, aunque es posible, fíjate. Es posible, pero no estoy tan seguro. A ver, lo cierto, creo que hubo debates en el Parlamento sobre eso. De hecho, tenemos otra nota en el sitio, bueno, tenemos un par de notas en el sitio sobre ese momento de los debates en el Parlamento, donde incluso salen muchos diputados y diputadas desinformados, o sea, hablar sobre el colectivo LGTBI, sobre sus derechos en un tono muy desinformado. Pero parece que sí se discutió. Y de hecho, el único diputado abiertamente LGBT y activista LGBT del Parlamento cubano, Luis Ángel Lahán Robles, este diputado en una de las sesiones manifestó su inconformidad con la disposición primera, o sea, dijo que estaba inconforme con esa disposición, que es la que dice que el Código de Familia debe ser llevado a un referendo particular, y de eso sí no se había hablado nunca antes. Por supuesto, este es un diputado muy joven, designado, bueno, puesto a dedo como todos, muy cercano a Mariela Castro, y al día siguiente, en la sesión plenaria, pues se limitó a apoyar el artículo 82, que fue el que vino a sustituir al 68. Pero sí hubo un momento en el que, con alguna sinceridad, él dijo, no estoy de acuerdo con el artículo 80, o sea, estoy de acuerdo con el artículo 82, pero no estoy de acuerdo con la disposición primera, o sea, no estoy de acuerdo con que estos derechos sean sometidos a un referendo particular, lo dijo. De alguna manera eso revela, el nivel de discusión que hubo también en el Parlamento cubano. Así que quizás pensar que todo estaba trazado desde el principio, que todo estaba diseñado desde el principio, es un poco exagerar. Lo cierto es que es una jugada maestra. El gobierno no cierra las puertas al matrimonio igualitario, simplemente lo posterga, no consigue contentar, no consigue hacer feliz ni a las iglesias ni a la comunidad LGBT, y posiblemente, y anótalo por ahí, que es posible que suceda, se ha ganado el voto negativo de las dos partes. Se ha ganado el voto negativo de las iglesias, que sienten que el gobierno no ha cerrado la puerta para el matrimonio, que solo lo ha postergado, pero va a perder también el de buena parte de la comunidad LGBT, que sienta ahora mismo que ha sido burlada.
Así que le salió el tiro, en tu opinión, le pudo haber salido el tiro por la culata, ¿no? Porque no complacieron a nadie.
Yo creo que sí, francamente.
Según Mariela Castro Espín, directora del CNSEX, las particularidades y ventajas principales de esta nueva formulación, que es el 82, que para mí es gato por liebre, pero bueno, se reconoce el matrimonio como una de las formas de organización de la familia y no como la única dado que se introducen las uniones de hecho. Número dos, se utiliza el concepto de cónyuges, lo cual no limita la posibilidad de que personas del mismo género puedan acceder al matrimonio. Tres, se limitan el binarismo de género, la heteronormatividad y la heterosexualidad obligatoria, o sea, no se habla en términos de hombres y mujeres. Y cuatro, no se alude a la reproducción como fin del matrimonio ni de las familias. Esas son las ganancias y la ventaja que tiene el 82 sobre el 68 de acuerdo a la Sandunguera Mayor.
Mira, el 82 es otra cortina de humo, al fin y al cabo va sobre lo mismo. Lo más importante ni siquiera es el 82, sino es esa disposición que acompaña al texto constitucional y que dice que el matrimonio será debatido con la ciudadanía y será sometido a un referendo en particular en un plazo de 2 años. Esa fue la información que más desacuerdo generó y que al fin y al cabo provocó una reacción más de molestia mayor para la comunidad LGBT. Ahí es donde está el problema. Realmente, a ver, si te voy a dar mi opinión, todo el capítulo ese donde aparece el artículo 82, que es un capítulo que ellos metieron un poco ahí a la fuerza, el capítulo dedicado a las familias, todo ese capítulo le sobra a la Constitución. O sea, creo que es muy raro, a ver, no soy jurista, pero más o menos he investigado, me he tratado de enterar, creo que es muy raro que una Constitución tenga un capítulo dedicado a la familia, no es asunto de una Constitución. Está un poco metido a la fuerza ahí entre derechos y deberes, un poco raro, ¿no? Es la manera que tuvo Mariela Castro y, digamos, la zona más favorable a los derechos LGBT en el gobierno cubano de defender su posición frente a las iglesias fundamentalistas. De eso va. Es un gran juego, es un gran ajedrez donde una vez más ha perdido a la comunidad LGBT, que ahora tiene que llenarse.
Pierde toda Cuba. Con este tipo de gobierno, en realidad no es cuestión de que pierda solamente, sino pierde toda Cuba. Eso lo hemos comentado. La parte de la comunidad LGBT es parte del pueblo cubano. Y,
por supuesto.
Y al perder ellos, pierde toda Cuba.
Claro, lo que resultaba difícil, Joe, era que la comunidad LGBT se diera cuenta que incluso con el matrimonio iba a perder.
Sí.
Era muy difícil que la comunidad LGBT se pudiera dar cuenta.
Pero sabes que hablamos con muchas personas, Michael, que se veían, se sentían en una situación difícil, ¿no? Porque querían votar a favor del 68, pero obviamente no querían votar por el resto del documento de las propuestas.
Claro.
Ya por lo menos no tienen
el asunto.
Ya por lo menos no tienen esa carga de conciencia y ya pueden votar no con toda confianza.
Exactamente.
Cosa que yo no estoy recomendando, ¿no? Sino digo, si piensan que no aprueban esos códigos o nuevas enmiendas, pues pueden votar no sin cargo de conciencia. Esas personas, yo no tengo voto.
En resumen, el gobierno allanó el camino para
aquellos que quieren votar no. Vuelvo y repito, yo no tengo voto en ese, yo no tengo voto. Tengo mi opinión, pero es solamente mi opinión. Yo votaría no si fuese yo, pero a mí no me reconocen ni siquiera como ciudadano cubano, así que yo no tengo voto. Aquellos ciudadanos cubanos que viven en Cuba y tienen acceso a ese voto, cosa que no suelen hacer muchos ellos, permitir el gobierno cubano, permitir que se vote sobre nada, mucho menos los dirigentes del país. Pero bueno, aquellos que tienen voto y que quieran votar no, ya tienen, y que son miembros de la comunidad LGBT y no les gustó esta movida del 68 al 82, pueden votar ahora sin cargo de conciencia.
Te voy a contar brevemente algo que nos pasó, y es que, a ver, a tremenda nota, nosotros no somos un medio partidario, solo somos un medio independiente. Habíamos publicado el artículo de Sandra Álvarez Ramírez explicándonos por qué va a votar no, pero queríamos publicar algún artículo de un activista que estuviera
a favor,
decidido a votar sí. Queríamos que nos diera sus razones. Nos parecía que era importante, o sea, como medio, como revista no partidaria, como revista abierta a todas las voces, al fin y al cabo un artículo de opinión. En nuestra revista siempre va a expresar la opinión de quien lo firma, no del medio. Queríamos entonces que alguien participara explicándonos qué razones tiene para votar sí y que los lectores, la audiencia, pudiera comparar entonces con lo que dijo Sandra Álvarez Ramírez. ¿Y sabes qué pasó? ningún activista cercano al Centro Nacional de Educación Sexual, ningún activista simpatizante del gobierno cubano accedió a darnos un artículo de opinión a favor del sí. Eso es muy revelador, o sea, de cómo realmente no se están planteando ni el periodismo de manera democrática inclusiva.
No, pero quiero añadirle a eso que tú mencionas, y creo que tienes toda la razón, intentar buscar personas con puntos de vista divergentes. Quiero recalcar y hacer bien claro, que las personas voten con su conciencia, cada cubano vote lo que ellos piensen. Nosotros simplemente compartimos opiniones, ideas y conceptos, pero todo el mundo tiene la libertad de votar o debe de tener la libertad de votar como piensen. Voten con su conciencia, nosotros no estamos recomendando, estamos simplemente compartiendo opiniones. Ahora, no me sorprende que no encontraste a nadie. No me sorprendió que no pudieron encontrar a nadie que votara esté de acuerdo.
Pasé un poco de trabajo y de molestia porque conversé con varias personas. Cuando se me negaron y advertí que se negaron porque somos un medio independiente y entonces simplemente no querían aparecer cerca de nosotros, o sea, no querían contaminarse.
Acuérdate que tú cargas una tónica, un peso aún mayor que ese ser independiente en un país donde se controla todos los medios de información. Y ya de ese punto de partida, la gente tiene miedo. Michael, nos tenemos que ir. Gracias por estar con nosotros. Chequeamos contigo en un par de semanas a ver cómo resulta todo esto.
Sí, hablamos luego. Un abrazo para toda la audiencia.
Un abrazo para ti. Y regresamos con ustedes aquí en Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9 continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos con ustedes acá en Arcoíris. Gracias por su sintonía, como siempre. Les agradecemos y estamos contentos de, como siempre, estar con ustedes. Nos pueden mandar notas, comentarios, ideas a Arcoíris Radio Martí, toda una palabra, arcoirisradiomartí@gmail.com. Si quieren compartir con nosotros y compartir sus impresiones sobre el programa y los invitados que tenemos y los temas que tocamos. Y ahora, en esta segunda mitad del programa, queremos introducir a nuestro amigo desde La Habana, Nabil Fernández Cabrera, activista de la comunidad LGBTI y organizador del proyecto Shwix Twix. Nabil, tienes la bola esa tuya de predecir el futuro, la bola de cristal, ¿la tienes lista?
Sí, aquí la tenemos lista. Un saludo para ti, toda la radio audiencia de Radio Martí y los amigos que se conectan también vía web.
Yo sé que me dijiste la última vez que hay más gente oyendo el programa, que te habían comentado sobre el programa. Espero que eso siga en incremento, que sigan creciendo los oyentes allá en Cuba del programa.
Sí, cómo no. A ver, hay una realidad. Los cubanos nos gusta también escucharnos desde otras aristas, no solo la arista oficialista. Y entonces hay muchas personas que sí siguen Radio Martí por onda corta, que cuesta bastante trabajo porque en Cuba, no sé si sabes, que se ha perdido un poco el equipamiento de onda corta, que es por la frecuencia que normalmente ustedes transmiten, pero hay muchas personas que sí, que escuchan los programas aquí en Cuba.
Espero que, mira, a lo mejor una sandunguera mayor está escuchando, ojalá, ojalá. Ojalá algún día nos llame y podamos entrevistarla y tener una charla abierta por el aire y conversar. No creo que suceda, pero bueno, tú eres el que tienes la bola de cristal. Dinos qué va a pasar este febrero, a finales de mes, cuando se ratifica o no las propuestas estas a la Constitución.
Mira, exactamente en estos momentos no tengo que hablar con la bola de cristal como jocosamente en otros programas hemos estado hablando. Recientemente, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, que radica en España, hizo una encuesta sobre qué pudiera pasar el 24 de febrero. En esta encuesta nosotros participamos encuestando a la población cubana. Para realizar esta encuesta había un grupo de elementos importantes a tener en cuenta. La primera cosa que teníamos que tener en cuenta, John, era que los encuestados no podían ser miembros de la sociedad civil, porque si no iba a ser una muestra poco aleatoria y siempre las opiniones iban a ser directamente contra la Constitución o contra el gobierno o el referéndum que se va a hacer el día 24. Sí, eso era importante. La otra cosa importante eran los grupos de edades. Los grupos de edades que fueron entrevistados en un primer momento fueron jóvenes entre 16 y 35 años, entre 35 y 65 y mayores de 65. Estos tres grupos tenían sus características. Es decir, de 16 a 35 es el relevo, como se dice vulgarmente. Es la juventud que no ha vivido el proceso como tal durante los años más crudos y más violentos que ha tenido el país. Entre los 35 y 65 es los que realmente han vivido y han disfrutado, por decirlo de alguna manera, de el proceso de los castros. Porque es el proceso de los castros, no es el proceso del pueblo ni la cabeza de un guanajo. Pero bueno, y los mayores de 65 son las personas que tuvieron la oportunidad de comparar antes y después del proceso castrista. ¿Cuáles fueron los resultados de esta encuesta? Están publicados en la página de la OCDH, que cualquier persona puede remitirse a ella y revisar, y realmente los resultados son muy interesantes. El 38% está a favor que se apruebe la Constitución. Y muy pegadito con el 33% de los encuestados de que van a votar no. Hay otro grupo significativo que están planteando que ellos van a anular la boleta o que no irán al proceso de votación.
Hablamos con Michael la primera media hora y yo le pregunté, y te voy a hacer la misma pregunta, ¿es mejor ir a votar y votar no? O quedarse en la casa y no ir a votar? Me parece bastante arriesgado eso, dado los récords, los registros que hay de votación.
Mira, entre una de las cosas que tenía esta encuesta, había esa pregunta, enfocada desde otro punto de vista, por ejemplo. En Cuba, las personas siempre, generalmente, van a votar. Y los porcentajes de votaciones son muy altos. ¿Por qué ocurre esto? Porque si tú no te presentas en el colegio electoral,
claro,
te envían a tu casa muy sutilmente a dos pioneritos con una guía y te preguntan, ¿usted va a votar? ¿Usted tiene algún problema? ¿Quiere que le traigamos la boleta a la casa? Y entonces ya te condicionan un poco el voto. Y en ocasiones, las personas que ni siquiera pensaban ir a votar deciden ir a la urna. ¿Por qué? Porque cada una hora, dos horas le están tocando la puerta de la casa. O se le aparecen en la casa con la boleta custodiada como estos pioneros. Sí, por eso las elecciones en Cuba, las circunscripciones donde se realiza la votación como tal, están custodiadas las urnas por pioneros. Porque estos pioneros son utilizados para ir a las casas para garantizar el voto de las personas. Por eso el movimiento Yo Voto No ha cogido tanta fuerza en Cuba. ¿Por qué? Porque ya se está empezando a las personas a dar cuenta que lo más importante es ir a votar y votar por un no. No quedarse en la casa o no o dejar la boleta en blanco. Si dejas la boleta en blanco, realmente no estás haciendo nada.
No, y se puede manipular también, esa boleta se puede manipular. ¿Tú piensas, Navid, que van a contar honestamente los votos y van a reportar, o no contar, reportar el número de votos negativos o abstencionismo el 24 de febrero? ¿Tú crees que el gobierno va a revelar eso de veras?
A ver, eso siempre. No ahora que es un escrutinio de un referéndum. Eso generalmente siempre ha sido manipulado. Yo he estado en procesos eleccionarios. En ocasiones hay muchas personas que se niegan a ir a votar y son negados. Y entonces después se utiliza un mecanismo por la mesa electoral que si tú lo oyes te da gracia. ¿Qué es lo que hace? Este es un negado y es sustituido por una inclusión. A efecto legal de esa mesa electoral, votaron todos los electores. Cuando tienes negados, ¿qué se hace? Se elimina el negado y se pone a una nueva persona que aparece que quiere ejercer el voto por esa circunscripción y no se incorpora dentro de la circunscripción. No sé si me hago entender. Es decir, los cubanos, sí, esto les es fácil entenderlo, porque aquí el proceso es bastante complicado, para sobre todo para las personas del exterior. Es decir, sustituyo a un negado por uno que viene a votar.
No te entiendo.
Entonces, esa es una de las maneras de manipular los resultados finales de las elecciones. Y los numeritos finales, supuestamente eso lo hacen sistemas.
Sí, supuestamente
hay personas observadores. ¿Pero quiénes son los observadores? Los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, los militantes del Partido Comunista y demás, y demás, y demás. Entonces, la transparencia del proceso, una transparencia muy complicada.
No existe.
Es decir, la población sí tiene acceso a ver qué pasa en la circunscripción de ellos. Es decir, en la base, sí. El voto se hace, se cuenta y recuenta delante de las personas, un grupito de personas, de vecinos que van ahí en ese momento. Pero lo que pasa de ahí, a nivel nacional, es un misterio.
Yo sí creo, Naví, que van a tener que reconocer algún número importante de nos.
Sí,
me parece que,
sí,
que en la jugada política, dado también lo que está sucediendo en Venezuela, que es un tema que voy a tocar ahora contigo también, dado la crisis ahora que hay en Venezuela, que hemos visto en los últimos días, esta semana, yo creo que sí van a reportar más que nunca los nos, porque al final de la jornada ellos sí pueden decir, bueno, es un espacio que nosotros estamos permitiendo al pueblo y estamos reconociendo su voto negativo, al igual que estamos reconociendo la afirmación del voto mayoritario que nos da la razón para llevar estos cambios a la Constitución. Pero los que siempre ganan son ellos, es el gobierno, por ser tolerantes, entre comillas, y permitir que las personas ejerzan su voto. Yo creo que nunca van a reflejar la totalidad del no, por supuesto, pero que sí van a reflejar un número llamativo, significativo, más que se ha reflejado en el pasado, eso sí lo creo. ¿Qué piensas tú?
Mira, John, eso es algo que realmente está irritante. Esta misma encuesta que te comentaba al principio sobre los CDH, es increíble, 38 contra 35%, contra el 33% diciendo que no. Es decir, la cifra, la diferencia es simplemente un 5%. Entonces, ya estamos hablando de que va a haber que reconocer un margen de la población que está en contra de esa constitución.
Llévame ahora, vamos a entonces ahora analizar si piensas que hay un impacto. ¿Qué influencia tiene el caso Venezuela sobre esto y lo que se ha visto en las calles de Venezuela, a través de toda Venezuela, esta semana pasada? ¿Qué efecto tú crees que tiene políticamente sobre el gobierno cubano viendo esto, siendo testigo de este brote popular de las personas en Venezuela? ¿Crees que eso influye sobre las decisiones que están tomando ahora?
Yo en ocasiones, en entrevistas que me han hecho ustedes ahí en Radio Martí, he dicho que la colaboración médica en Cuba es un boomerang. Para nadie es un secreto que posiblemente el país que más médicos tenga en estos momentos en misión es Venezuela. Y por el país que más cubanos han pasado ha sido Venezuela. Y los cubanos allí han vivido los dos sistemas. Y se han dado cuenta, al igual que se ha dado cuenta el pueblo venezolano, de la importancia de truncar el socialismo, de la importancia de truncar los cambios políticos que fueron impuestos por Chávez, porque fueron impuestos por Chávez y manipulados desde el cerebro del compañerito Fidel Castro Ruz. Te lo he dicho muchas veces, que por suerte lo metieron en una piedra para ver si no echa raíces. Y entonces, eso realmente el gran impacto.
Abajo de la piedra, para ser justo.
Abajo de la piedra de
Pedro Picapiedra, abajo de la piedra.
Ajá. Y entonces, el pueblo es el que más se está dando cuenta de la situación. ¿Por qué? Porque esos médicos son parte del pueblo. Y esos médicos vienen y esos médicos hablan. El gobierno, no sé si sabes que aquí hay una escasez en estos momentos terrible.
Sí.
De todo.
Sí.
Porque se rompieron las relaciones, por decirlo de alguna manera, con Brasil.
Correcto.
Y
la elección de Bolsonaro no le ha convenido al gobierno.
Y los cambios que están teniendo en Venezuela tampoco está conveniente.
Yo creo que eso tiene más impacto, y yo creo que el brote ese popular en Venezuela preocupa de cierto modo al régimen cubano.
No, aquí sí preocupa.
Yo creo que perfeccionaron, fíjate, esta misma incursión a las elecciones es peligrosa, y lo hemos dicho, lo hemos comentado varias veces en este programa, porque un régimen que no tiene mucha experiencia sobre estas cuestiones de encuestas populares, está entrando un campo difícil para ellos que no manejan bien y no entienden bien. Lo hemos visto en Venezuela. La diferencia es que yo creo, y esta es mi opinión, en Venezuela Chávez supo maniobrar y manipular el sistema democrático a su favor. Y ya cuando tomó el poder ya era difícil sacarlo, ¿no? Porque él manipulaba los números. Me acuerdo que la vocera del gobierno venezolano, que no sé si todavía es del grupo de elecciones, allá Tisibay, creo que era el primer nombre de ella, siempre anunciaba los resultados de las elecciones, unos números rimbombantes, espectaculares, y siempre triunfaba Chávez, pero con el tiempo fueron reconociendo un poquito más la oposición en términos de los votos a la oposición, porque estaban obligados a hacerlo. También yo creo que pensaban que les iba a dar más credibilidad. Yo creo que esta cuestión de las encuestas públicas, populares, obviamente, en términos de elecciones, es algo peligroso para el régimen cubano, pero se han visto forzados a recurrir a esto. ¿Qué piensas?
Sí, mira, realmente es algo de que en Cuba nunca había existido. ¿Por qué nunca había existido? Porque existía el cliché de que todo el mundo estaba a favor del sistema.
Bueno, el 99.9% del pueblo, ¿no? De acuerdo al previamente citado doctor Fidel Castro Ruz, 99.8% estaba a favor.
Si te fijas, en las últimas elecciones, cada vez que hay unas elecciones de gobierno, disminuye el porciento de personas de presencia en las urnas.
Sí.
Eso te está diciendo algo. Esa es información que está ahí latente. Cada día existen más personas que están en contra del sistema. Y realmente la sociedad civil se ha ido perfeccionando su quehacer. Ha obtenido un nivel de preparación bastante interesante gracias a organismos internacionales y a organizaciones internacionales que han ido apoyando a la sociedad civil para lograr interpretar los fenómenos que ocurren dentro del país. Porque siempre se ha estado trabajando desde el punto de vista de lo que enseña el sistema y no desde el punto de vista más global, un punto de vista un poco más generalizado. Y entonces esto ha sido siempre una gran contradicción dentro del país. Recurrir a estas encuestas populares, ¿qué ha traído consigo? Que, por ejemplo, en estos momentos ya se dieron cuenta que las encuestas están dando numeritos peligrosos. Hay toda una campaña audiovisual utilizando los medios de difusión masiva, como el caso de la televisión, que en Cuba es estatal, por el yo voto sí. Por suerte, se le ocurrieron abrir las redes sociales en Cuba. Se le ocurrió abrir un poquito internet y la gente ha empezado a ver otras fronteras, las personas han empezado a ver la importancia del movimiento Yo Voto No. Y entonces ya se ha creado una contradicción de ese sí generalizado con un no que ya está empezando a hacer frente a todas las doctrinas que existían del socialismo y del comunismo en Cuba. De hecho, la nueva constitución ya no habla de comunismo. ¿Por qué? Porque el pueblo no ha permitido de que se hable de comunismo abiertamente. No sé si me hago entender, porque esto es un tema bastante complicado. Los temas políticos son bastante complicados, y sobre todo aquí dentro de la isla.
Y no ratificó, una de las propuestas no es cambiar, ratificar que el Partido Comunista Cubano o el sistema comunista permanezca en el poder en perpetuidad, ¿no? Para siempre.
A ver, una de las cosas que siempre se estuvo discutiendo y se planteó en muchas reuniones de intercambio con la población,
que dijeron que iba a ser socialismo, pero después lo cambiaron y hubo un cambio a la enmienda para poner el nombre comunista.
Sí, porque el problema es que el pueblo no quería. Ellos mismos se dieron cuenta de que hablar de comunismo en Cuba era una utopía. Es un sueño demasiado lejano. Y entonces, todas esas cosas han estado pasando. Ya se están dando cuenta de que no es esa conciencia. A ver, el pueblo cubano, a un momento determinado, John, se decía que más que comunista, más que socialista, más que revolucionario, era un pueblo fidelista.
Sí, y
castrista. Ya no están en el poder.
David, ¿tú piensas, calzón quitado aquí en el show, ¿tú piensas que hay menos miedos en Cuba en las generaciones más jóvenes?
Muchísimo menos miedo. Ya no hay miedo.
Yo creo que ahí, por ahí, es el camino hacia el cambio. Y yo creo que vemos en Venezuela también.
Por supuesto, la juventud es quien se impone, quien hace las revoluciones sociales. A nivel internacional siempre ha sido la juventud, y la juventud quiere vivir su vida, quiere vivir mejor.
Hazme una comparación, y en este caso juventud LGBT, o puede ser juventud heterosexual, no importa. Gente joven con quien tú hablas, hazme una comparación del discurso de un joven 2019 comparado a un joven, vamos a decir, año 2000 o año 90 o 90 o 80. ¿Cómo es el discurso? ¿Cómo ha cambiado?
Mira, en los años 70, 80, 90 era un discurso netamente socialista a favor del sistema. En estos momentos el discurso de los jóvenes es por un cambio. No un cambio de sistema, sino un cambio económico, político, democrático, un cambio generalizado. No se habla de cambio de sistema, Es decir, al final eso se llama cambio de sistema, pero los jóvenes no lo ven como cambio de sistema, sino cambio en beneficio de su bolsillo. Cambios urgentes, cambios rápidos dentro de la estructura del país.
Pero es que dentro de la estructura del Partido Socialista, del comunismo que se ejerce en Cuba, es imposible hacer esos cambios radicales que esos jóvenes pretenden.
Eso son las contradicciones. Exacto. Entre la juventud, esas son las contradicciones que existen entre la juventud y el gobierno. Cada día hay menos jóvenes pertenecientes a la Unión de Jóvenes Comunistas, y valga la redundancia, que es la cantera fundamental del Partido Comunista.
Y se habla más.
Ingresan menos.
Se habla más libremente en las calles, sí, en los.
Públicamente se habla mucho más, con más libertades y menos miedo que lo que existía antes, sobre la necesidad del cambio.
Bueno, nosotros somos relativamente contemporáneos en este sentido, en la edad, pero dime tú ahora, hay veces que escuchas a un joven hablar y como que te impacta y tienes que retomar y decir, wow, estamos en Cuba hablando de esta forma. porque tú sí viviste los tiempos difíciles, oscuros.
No, yo he vivido todos los tiempos, como quien dice. Ya yo estoy que ya ahorita tengo que coger un bastón. Mira,
todavía, Navi.
No, pero bueno.
Apretaste.
Bueno, mira, John, mira. Te voy a decir algo que...
Rapidito, quizás, que se nos agota el tiempo.
Ya, te voy a decir algo que quizás nadie te ha dicho hasta el momento. Antiguamente, en nuestra generación, como tú dices, la Unión de Jóvenes Comunistas era una ONG, por decirlo de alguna manera, independiente, muy fuerte. ¿Sabe qué cosa es la Unión de Jóvenes Comunistas en estos momentos? Una oficina dentro del partido de los municipios. Ya. Aquellos locales que tenía la juventud no existen, porque no hay poder de convocatoria. El partido tuvo que llevarse a la juventud para dentro de sus oficinas para poder garantizar que al menos existieran algunos jóvenes que quisieran pertenecer a la juventud y en un futuro partido.
Ya los días de Robertico Robaina ya no existen.
No, ya eso no existe.
Óyeme, gracias por la participación, como siempre, y tu análisis. Te apreciamos mucho acá, tú sabes que eres uno de los padrinos del show. Gracias por todo, Navi.
Muchas gracias a ustedes por contactar con nosotros siempre.
Y a ustedes, los oyentes, gracias también. Johnny Hilfer, gracias por la producción, como siempre. Y con mucho gusto compartimos con ustedes todos los fines de semana aquí en Radio Martí. Espero conversar con ustedes el fin de semana que viene.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.